Asisten a misa decenas de damas de blanco a pesar de los arrestos de varias de ellas. Continúan las denuncias de usuarios de telefonía móvil porque sus mensajes de el no al referendo son bloqueados pero cobrados. Estados Unidos denuncia la detención arbitraria del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entre tanto, llega a Italia el comunista Cesare Battisti tras la entrega que hizo a las autoridades italianas el gobierno de Bolivia. Y más de 80.000 chalecos amarillos protestan en Francia.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sixto. A continuación les estaremos ofreciendo 2 horas de información aquí en Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Alex Rivero. Vamos ya a la información. A pesar de que varias damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo, más de una docena de ellas pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la libertad de todos los presos políticos y exigiendo el respeto de los derechos humanos en la isla. Precisamente tenemos detalles de lo que pasó ayer desde Perico Matanzas en la voz del opositor Félix Navarro.
En la provincia de Matanzas hubo un total de 14 damas de blanco que pudieron llegar a misa, mientras que el igual número fueron arrestadas. Pero lo más significativo de todo fue que en la ciudad de Cárdenas, en el caso de Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández, que durante todos estos domingos les estaban imponiendo multas de 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad, algo que no tiene correspondencia con lo que realmente establece la ley cubana, en esta ocasión le dijeron que si ella continuaba con la intención de salir de su casa para ir a la iglesia y no acatar la decisión de las autoridades de que debía regresar al hogar y desistir de su posición religiosa, sería arrestada cada domingo y la podían mantener varias horas arrestada, así como dejarla abandonada en lugares inhóspitos, lugares donde no había población, a merced de lo que le pudiera ocurrir. Esto se lo planteó el oficial que conocemos como Villamil, de la policía política en la ciudad de Cárdenas.
Era el opositor Félix Navarro con detalles acerca de las amenazas de las autoridades a damas de blanco, en este caso ahí en la provincia de Matanzas. Mientras continúan las denuncias de clientes de telefonía móvil que han enviado un SMS con la frase "yo voto no" o "yo no voto" con respecto al referendo de la nueva constitución, y han notado que sus mensajes han sido bloqueados pero se los han cobrado. Tenemos precisamente un comentario desde La Habana en la voz del periodista independiente Reinaldo Escobar.
Lo más significativo que hemos visto hasta ahora es lo que ha ocurrido en la telefonía móvil, que cuando una persona escribe un SMS, un mensaje, donde está incluido el concepto de "yo voto no" o incluso el otro concepto de "yo no voto", tanto la opción de ir a votar para decir que no como la opción abstencionista, ambas opciones están bloqueadas en los SMS. Pero lo curioso del caso es que la empresa telefónica Etexa no solamente bloquea estos mensajes, sino que además los cobra. Es decir, es como si uno hubiera mandado, pero nunca llegan a su destino. Esto es viejo. Esto es una cosa que ellos han hecho hace muchos años, cuando empezaron a bloquear palabras, donde estaban bloqueados los nombres de algunos opositores y algunos líderes de la sociedad civil. Estaba bloqueado, por ejemplo, 14 y medio, estaba bloqueado Democracia, estaba bloqueado Dictadura, estaba bloqueado el nombre de Giovanni Sánchez, el nombre de la revista Convivencia. Es decir, estaban bloqueados, y eso ellos ya es una práctica que ellos han usado en otras ocasiones. Hoy, cualquier cubano que tenga la duda de que esto que estamos diciendo es falso, solo tiene que mandarle a un vecino un mensaje o a un amigo con su teléfono al lado donde diga "yo voto no" o "yo no voto", cualquiera de las opciones, y comprobará que el mensaje no llega y comprobará que se lo cobraron. Esa es la cosa.
Amén de lo que opinan los cubanos en las redes sociales, otra forma de conocer las opiniones de la población sobre este referendo es en el contacto de opositores o miembros de la sociedad civil independiente con los cubanos de a pie. Y en este caso tenemos la opinión de Juan González Febles, quien conversó con varios de sus vecinos y recogió estas impresiones ahí en Lawton, en el municipio 10 de Octubre.
Bueno, en estos momentos la mayor parte de la población, en primer lugar, se proyecta y manifiesta públicamente contra el régimen como nunca antes había visto en mi vida. Respecto a la Constitución, la llaman de una forma bastante denostativa. No debo decir la forma en que se dice en las esquinas de La Habana, cómo se enuncia la Constitución en las esquinas de La Habana. Solo te diré que la condición es de rechazo total por parte de la población. El régimen está utilizando todos los mecanismos de represión, presión, conocidos ya, ampliamente conocidos. Pero la respuesta popular va a ser que el que va a votar, el que vaya a votar, va a votar no. Y la mayor parte de la gente va a tratar de no ir a votar. Eso es lo que estoy viendo a diario en el entorno que me rodea.
Nos vamos ahora a Las Tunas. Allí han denunciado un posible caso de negligencia médica en el hospital Ernesto Guevara. Tenemos los detalles desde allí, desde Las Tunas, en la voz de Jorge Cervantes, quien pertenece a la Unión Patriótica de Cuba.
Se encuentra en peligro inminente de perder la vida una jovencita de nombre del Mayris González Cervantes, de 21 años de edad, con tres niños. Fue llevada al hospital Ernesto Guevara de la Serna, acá en esta provincia, con un dolor agudo en el vientre. Desde las 7 de la mañana que le vinieron a atender debidamente a las 4 de la tarde, cuando decidieron intervenirla quirúrgicamente de urgencia. Del Mayris, desde el mes de noviembre, está acudiendo al hospital Guevara, donde en 15 ocasiones diferentes la medicaron con Avaportan y otras cosas para el dolor que ella presentaba, pero nunca le atendieron debidamente porque debían operarla, porque la mandaban para la casa medicándola para el dolor. Y esperaron ya que estuviera en el salón de operaciones hace una semana pasada, y allí el cirujano la asustó diciéndole que durante la operación podía morirse, que podían perforarla, lo cual le subió la presión y tuvieron que posponer la operación. Con un dolor fuerte deciden operarla ya de urgencia. Uno de los que la operó manifestó que ella tenía una pancreatitis. Terminada la operación, que comenzó a las 4 de la tarde y terminó sobre las 10 de la noche, cuando ellos salieron a informarle a toda la familia fuera del hospital que del Mayris corría un peligro inminente de perder la vida, que tenía un 99% de fallecer, porque la agresión de la operación que ellos hicieron fue demasiado fuerte, que la intubaron, le pusieron todos los aparatos que tenían que ponerle, que la causa de la pancreatitis aguda necrótica, la causa principal de lo que ella tenía, pero no tenía obstrucción. Le retiraron la vesícula durante la operación y manifiestan de que en este momento ya puede perder la vida, principalmente debido a la agresión de la operación.
Por supuesto, en el transcurso del día estaremos tratando de contactar con Cervantes o con otro opositor para conocer detalles del estado de salud de esta joven de 21 años, del Maris González Cervantes. Y aquí en Miami, en un día soleado y, por cierto, de agradables temperaturas, se celebró este domingo el tradicional desfile de los Reyes Magos. Damaso Rodríguez estuvo allí.
En Miami se celebró la edición número 49 del desfile de los 13 Reyes Magos y el locutor Eduardo González Rubio es uno de los que ha participado desde sus inicios.
Nosotros seguimos recordando lo que es la parada de los Reyes Magos y ojalá que pronto allá en Cuba podamos hacer lo mismo.
La celebración del Día de los Reyes Magos en Miami se originó cuando en Cuba se eliminó esa tradición. El recién electo senador Rick Scott aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de apoyo a los pueblos de Cuba y Venezuela.
La situación en Cuba es terrible, es muy importante. Democracia, libertad y paz. Maduro es un mal dictador y me uno a la comunidad venezolana.
Algo similar hizo el gran mariscal del desfile, el cantante venezolano Nacho, al enterarse de la detención del presidente del Parlamento, Juan Guaidó.
Somos de Cuba y de Venezuela, nosotros conocemos cómo es esa situación.
Por su parte, la recién electa congresista demócrata Donna Shalala también envió un mensaje al pueblo de Cuba.
La Shalala, they call me here, and I have Cuban cousins. I care very much about the island.
Acá me llaman la Shalala y tengo primos cubanos. Me interesa mucho la isla y los derechos humanos, y vamos a luchar también para que los empresarios en la isla gocen de la libertad que gozamos en los Estados Unidos, aseveró la congresista.
We want them to have the freedoms that we have here in the United States.
Para los niños todo fue felicidad tras recibir juguetes de los 13 Reyes Magos y compartir con Mickey y Minnie Mouse, entre otros. La cadena Univision ya se prepara para la celebración de los 50 años en el 2020. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos continuamos con la información. El gobierno de los Estados Unidos denunció la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, como un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo escribió en su cuenta de Twitter que denuncian la detención arbitraria de Guaidó por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Christopher Figueroa y llaman a las fuerzas de seguridad a defender la Constitución y los derechos del pueblo de Venezuela. Estados Unidos y el mundo están mirando, agregó Pompeo. Previamente, Estados Unidos había aumentado sus críticas contra el régimen de Nicolás Maduro con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en Venezuela. El Departamento de Estado había manifestado en un comunicado que apoya al líder del Congreso opositor, Juan Guaidó, quien dijo el fin de semana antes de su detención que está preparado para asumir la presidencia de su país temporalmente en reemplazo de Maduro. Precisamente tenemos más información con lo que manifestó Juan Guaidó en un mensaje de unidad a todos los venezolanos.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Además, sépanlo claramente, lo dijimos hace unos días. Y aquí están los símbolos de la opresión. Pero aquí hoy en La Guaira está el símbolo de la valentía, de la resistencia, de la fuerza. Y si querían enviar un mensaje, para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos, aquí está la respuesta del pueblo. ¡Aquí estamos! Carapal, Macuto, Catiaramar, Urimare, Carayaca, Nayhuatá. Ahí está, sí, un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional. Al legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Hermanos que desprenden de ahí del chavismo, Fuerzas Armadas Nacionales, funcionarios públicos, aquí está el pueblo en la calle y va a seguir defendiendo los derechos y este Parlamento no descansa ni va a descansar.
Palabras de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, en relación con su detención, el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que este hecho, el de la detención, fue un procedimiento irregular y unilateral por el que habían destituido a los agentes y se había abierto una investigación para establecer responsabilidades. Por su parte, otro de los que reaccionaba a la detención de Guaidó era el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que considera que Guaidó debe asumir como presidente interino del país. Almagro dijo que Guaidó tiene el apoyo de la OEA, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela. Otro de los países que ha protestado es el gobierno de Brasil, quien elogió al opositor Juan Guaidó por estar dispuesto a asumir constitucionalmente la presidencia del país. Entre tanto, se conocía que la Asamblea Nacional convocaba una protesta en todo el país para el 23 de este mes. La fecha es significativa para los venezolanos porque recuerda el derrocamiento de la dictadura militar en 1958. Y Naciones Unidas está abogando por un diálogo político en Venezuela. Tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que sigue de cerca la situación en Venezuela y también los pronunciamientos de países al respecto. El vocero de Antonio Guterres dijo que la Secretaría de la ONU no se inmiscuye en el reconocimiento o no de gobiernos, mientras la ONU desea mantener su contacto con el país para poder trabajar dentro del marco de la entrega de alimentos, productos de Salud y Nutrición. Stefan Dujarric afirmó la ONU apoya al diálogo así como el diálogo regional, al añadir.
We have always called for inclusive political dialogue. We have supported the various initiatives that commit the parties to an inclusive.
Siempre hemos hecho llamados por diálogos políticos que incluyan a todos y hemos apoyado iniciativas que comprometan a las partes a diálogos políticos creíbles. El secretario general está dispuesto a apoyar en esta y toda manera que él pueda ayudar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ha llegado a Italia ya el avión que condució o trasladaba al italiano prófugo Cesare Battisti. La saga de este ciudadano italiano terminó ayer domingo en Santa Cruz de la Sierra, cuando el ex activista de izquierda abordó bajo custodia un avión con destino a Roma, donde allí le espera una condena perpetua por homicidios y acciones violentas durante la Guerra Fría. Tenemos detalles con Franz Press.
El exactivista de izquierda Cesare Battisti fue devuelto el domingo a Italia con destino a Roma desde Santa Cruz, Bolivia. El prófugo fue detenido el sábado por agentes bolivianos de Interpol en coordinación con colegas italianos. Battisti estaba prófugo desde diciembre cuando huyó de Brasil, donde antes había hallado refugio bajo el gobierno del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Durante todo el domingo el caso Battisti fue objeto de un intenso juego de ping-pong político, judicial y diplomático entre Italia, Brasil y Bolivia. Autoridades brasileñas habían asegurado que antes de ser enviado a Italia, Battisti haría una escala en Brasil, algo que finalmente nunca sucedió. El presidente Jair Bolsonaro hizo campaña con la promesa de detener al exactivista. Battisti solicitó refugio al gobierno boliviano de izquierda de Evo Morales, que al final decidió devolverlo directamente a Italia. El exactivista tiene una condena perpetua en su país por 4 homicidios y complicidad en otros asesinatos a finales de los años 70.
Y en Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco celebró que la OEA iniciara el proceso de aplicación de la Carta Democrática a ese país centroamericano en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente programada en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en la que se realizó una apreciación colectiva de la situación en esa nación centroamericana. La justicia de Chile ha formalizado por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes a los diplomáticos Frank Sinclair, excónsul en la ciudad argentina de Córdoba, y Gustavo Cantuarias, excónsul en Dublín y Nueva Delhi. Ambos diplomáticos fueron retirados de sus cargos el 17 de diciembre, con orden de regresar a Chile para atender la petición judicial en su contra por presuntamente haber entregado visas de estudiantes falsas a 196 ciudadanos de nacionalidad india y nepalí, de los cuales 192 viajaron al país austral con esa documentación. Mientras en Argentina, un juez ha ordenado el aislamiento durante 30 días de los afectados por el brote del antivirus, que ha cobrado 9 muertes en un mes en la provincia de Chubut. A raíz del brote que surgió en la localidad chubutense de Epuyén, el ministro de Salud de Argentina presentó una denuncia a la Fiscalía del municipio de Esquel para que el aislamiento respiratorio selectivo de los 85 vecinos afectados sea obligatorio. La medida también considera que los ministerios de Salud, Gobierno y Familia de la provincia cubran las necesidades alimentarias y sociales que se generen a través de dicho aislamiento.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a La Foto del Día, cuba@gmail.com.
Ahora el estado general del tiempo. Un frente frío muy débil que se caracteriza por ser muy seco está avanzando sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Es realmente muy, muy débil. En el pronóstico para Cuba, parcialmente nublado en la región occidental y poca nubosidad en el resto del país. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del norte al noreste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país, oleaje en la costa norte. El presidente Donald Trump ha advertido en las últimas horas de que arrasará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos, a los que también advirtió de que no deben provocar al gobierno turco. Textualmente, Trump dijo en su cuenta de Twitter: "Arrasaremos Turquía económicamente si atacan a los kurdos", al tiempo que añadió que no quería que los kurdos provoquen a Turquía. Estados Unidos es aliado tanto de los kurdos, que lucharon duramente contra el Estado Islámico en Siria, como de Turquía, que es miembro de la OTAN. Y en Nueva York, el juicio al Chapo avanza más rápido de lo esperado. Cuando digo el Chapo, es Joaquín Guzmán, acusado de narcotráfico. Se han anunciado adelantos en la agenda del proceso judicial en el que los colombianos tuvieron el turno en el estrado la semana pasada. Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, que ha cubierto el juicio día a día, tiene los detalles de la historia.
Avanza con rapidez el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, y se ha dado a conocer que el proceso está adelantado. Esto debido a que se esperaba que el próximo 28 de enero se dieran a conocer cuáles son los testigos de la defensa en medio del caso, pero se han adelantado. Ya no serán tres, sino serán dos, y se presentarán el próximo 23 de enero. Cabe resaltar que el puesto lo tuvieron los colombianos para sentarse al estrado y comenzar a testificar en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El primer turno lo tuvo Cristian Rodríguez, quien estuvo revelando detalles importantes sobre el funcionamiento técnico de las comunicaciones encriptadas de Joaquín Guzmán Loera. Pero además, él fue clave también para ayudar en la captura del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien ya testificó en medio de este proceso. Cabe resaltar que también el otro personaje del que hemos tenido conocimiento y que ahora ha estado entregando detalles es Alex Cifuentes, el hermano de Jorge Cifuentes, a quien también, pues precisamente, escuchamos en medio de este juicio que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y una tormenta invernal que contribuyó a por lo menos 5 muertes en la región centro-norte de Estados Unidos azotó el noreste el domingo por segundo día consecutivo, provocando cortes en el servicio eléctrico, cancelación de vuelos y cientos de accidentes de tránsito. La tormenta dejó sin luz a casi 200.000 personas en Virginia y Carolina del Norte. La combinación de nieve y lluvia causó problemas en los aeropuertos de la región, incluyendo la cancelación el domingo de más de 250 vuelos en los 3 aeropuertos principales que dan servicio a la capital del país. Vamos ahora a Francia. Más de 80.000 chalecos amarillos se manifestaron este fin de semana en París y otras ciudades de Francia en contra de las reformas del presidente Emmanuel Macron. Tenemos detalles en este informe de France Press.
La movilización se produce a 3 días de un debate nacional que convocó el mandatario, que puede resultar decisivo para el tenso ambiente político francés. En París, epicentro de las protestas desde hace 9 sábados consecutivos, 8.000 inconformes protagonizaron algunas escaramuzas ante el Arco del Triunfo, pero con mucha menor intensidad que en ocasiones anteriores. 80.000 policías fueron desplegados en toda Francia para contener las protestas más violentas. Las fuerzas del orden detuvieron a 244 personas en todo el país. Macron ha intentado, en vano, calmar los ánimos de los manifestantes con medidas para aumentar el poder adquisitivo y reducir la presión fiscal. El sábado también se registró una protesta de chalecos amarillos en Londres en solidaridad con el movimiento francés, así como en reclamo de austeridad en Reino Unido y elecciones anticipadas por el descontento con la primera ministra Theresa May y su criticado acuerdo del Brexit.
En Zimbabue se ha generalizado la protesta y las manifestaciones en contra del alcohol y las drogas. Hay un grupo de ciudadanos que ha iniciado una campaña, y quienes participan en esta campaña dicen que la solución radica en gran medida en mejorar la desfalleciente economía del país. Henry Llanos informa.
Menos de 3 de cada 10 jóvenes zimbabuenses tienen empleos estables. Muchos están inactivos y no ven oportunidades económicas. Y para algunos, eso conduce a problemas con el alcohol y las drogas. Líderes de la Iglesia Católica, activistas comunitarios y el Ministerio de Salud han lanzado una campaña para advertir a los jóvenes sobre el abuso de drogas y alcohol y sobre estos cómo lastiman física y mentalmente a una persona.
El consumo de alcohol y sustancias es un problema que surge en toda África y también en Zimbabue y se ha convertido en uno de nuestros 3 principales diagnósticos que estamos viendo en nuestra unidad de salud mental. No ha habido muchas encuestas nacionales sobre este asunto, pero de otras naciones el uso de sustancias es un problema multifactorial.
La doctora Chido Rafa dice que los jóvenes son susceptibles a la presión de sus compañeros y pueden acceder fácilmente a las drogas y una vez enganchados a las drogas, también son más propensos a participar en actividades delictivas.
No vamos a ninguna parte. Incluso si se mira, hay otras personas dañadas. El 50% de los jóvenes en las calles ni siquiera pueden trabajar.
La Iglesia Católica organiza actividades para que los jóvenes se mantengan ocupados y alejados de las drogas. Si bien esas actividades pueden ayudar, todavía se encuentran desempleados y la tentación de las drogas y el alcohol sigue siendo fuerte. Henry Llanos, Voz de América.
Llega el momento de la información deportiva. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El estelar tercera base del equipo Rockies de Colorado en las Grandes Ligas, el cubano-americano Nolan Arenado, tiene asegurado implantar un nuevo récord en salario anual mediante el proceso de arbitraje salarial. La única interrogante ahora es cuál será el monto final del contrato. Arenado fue el único de los 8 jugadores del equipo de los Rockies elegibles para el arbitraje salarial este invierno que no llegaron a un acuerdo económico previo a la fecha límite del pasado viernes. Arenado pide $30 millones para la próxima temporada, mientras que el equipo de los Rockies le ofrece $24 millones. De todas formas, si firma por el salario mínimo, $24 millones será récord para el arbitraje salarial en las Grandes Ligas. Las partes pueden aún negociar hasta que una audiencia sea programada para algún momento de febrero próximo. Cuando se le preguntó este último fin de semana al cubano-americano Nolan Arenado acerca del arbitraje salarial y la posibilidad de firmar una extensión, el cubano-americano respondió: "No tengo idea. Esto es un negocio y todo puede pasar". Sin importar qué suceda en el proceso del arbitraje, el objetivo de los Rockies es otorgarle una extensión a Arenado, quien puede convertirse en agente libre después de la campaña del año 2019. Los agentes libres más cotizados este invierno, el jardinero Bryce Harper y el infielder Manny Machado, siguen sin firmar y sus eventuales contratos ayudarán a establecer el mercado para el cubano-americano Nolan Arenado. En boxeo, este último fin de semana aquí en Estados Unidos, el cubano Fran Sánchez debutó por la puerta grande en la división superpesada después de ganar 10 peleas en el peso crucero. Sánchez, ahora con 11 victorias, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida, derrotó en Luisiana por nocaut en el segundo round al norteamericano Willie Jake Jr. Fran Sánchez tiene una estatura de 6 pies 4 pulgadas y pesó para esta pelea 216 libras y un cuarto. A nivel amateur en Cuba, hace poco más de 2 años en un campeonato nacional, derrotó al también guantanamero Erislandi Sabón, el mejor del mundo semiprofesional en el peso crucero. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el equipo Real Madrid finalmente logró victoria al Betis, mientras que el Sevilla perdió ante el Bilbao y Barcelona derrotó al Eibar 3-0. Y de esa forma, Barcelona sigue en primer lugar en España ahora con 43 puntos. El Atlético de Madrid está en segundo lugar con 38 y 33 puntos para el Sevilla y el Real Madrid, que comparten el tercer escaño. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, un espacio informativo de 2 horas con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo volvieron a salir a las calles de La Habana y en otras provincias las damas de blanco. Precisamente desde la capital cubana tenemos un resumen en la voz de Berta Soler sobre algunas de las actividades de este domingo del movimiento femenino en favor de la excarcelación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Domingo 13 de enero activamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Aquí en La Habana pudo participar, al menos el reporte que tenemos, 4 damas de blanco en misa en diferentes iglesias y al menos 9 damas de blanco están reportadas que fueron detenidas. Todas fueron liberadas, con la excepción de Mayerín Peña Bullaín, que el sábado 12 en su casa hicieron un allanamiento el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, donde la tienen detenida y desaparecida a ella y a su esposo. En la provincia de Matanzas pudieron, al menos lo que tenemos reportado, participar 8 damas en misa y al menos 14, y puede aumentar la cifra, fueron detenidas. En la provincia de Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y su esposo, también activista de derechos humanos, detenido.
Mientras en Placetas, Villa Clara, amenazan a Alexei Mora Montalvo, integrante de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, por supuestamente querer sabotear, como dijo el régimen, el referendo constitucional del 24 de febrero. Desde Perico, Matanzas, tenemos información sobre este hecho ocurrido en Placetas con Félix Navarro.
El sábado 12, Alexei Mora Montalvo, de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, en la ciudad de Placeta, fue arrestado. Y cuando la familia fue a la unidad de la policía para preguntar la situación que ocurría, que estaba pasando este hermano, le planteó el oficial que atendió a este caso específicamente que este muchacho, Alexei Mora Montalvo, se encontraba allí en la estación de policía, pero que lo iban a transferir para la ciudad de La Habana, donde él reside, algo que no es real, puesto que él se casó en la ciudad de Placeta y tiene todos los documentos oficiales establecidos, la dirección en su carnet de identidad y demás, pero lo hace con la intención de crear situaciones. Pero el capitán Arturo Montenegro Sotelo, que según conocemos es el jefe de enfrentamiento en el municipio de Placeta contra la oposición y demás activistas de la emergente sociedad civil, le dijo a las personas que visitaron, a Ariana López Roque y a Jánico que Alexei estaba allí preso, pero que pertenecía a una lista de varios contrarrevolucionarios a lo largo y ancho del país que van a ser retenidos en sus casas desde días previos y posteriores al 24 de febrero, porque estas personas querían sabotear el referendo constitucional.
En las últimas horas también conocíamos cómo activistas de la sociedad civil cubana van a abrir allí en La Habana un centro de democracia deliberativa con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones. Amado Gil conversó con Fernando Palacios, uno de los promotores del proyecto.
El Centro de Democracia Deliberativa en Cuba será un proyecto que construirá espacios para que los ciudadanos puedan conocer y apropiarse de las herramientas necesarias que les permitan crear una estrategia para la toma de decisiones democráticas con respecto a problemas a nivel de comunidad o de país. Ese es el objetivo que se propone Fernando Palacios Mogar, promotor del proyecto, con el que se muestra optimista.
Nosotros lo que pretendemos es crear ese espacio físico donde puedan venir personas tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, ya tengan un camino recorrido y se puedan organizar talleres, conversatorios con grupos de ciudadanos y organizaciones dentro de Cuba que les interese trabajar este tema y de esta forma empoderar a estos ciudadanos para que comiencen a implementar dentro de sus quehaceres diarios como generación y como ciudadanos esta herramienta.
Lo más importante, afirmó Palacios, es poder utilizar a los activistas cubanos que han recibido alguna formación en el exterior para que pasen los conocimientos a personas comunes que quieran adentrarse en las discusiones, en el debate.
Realmente el nivel de Ciudad de los Medios en cuanto a democracia es bajo, y a eso súmale que llevamos 60 años bajo un régimen dictatorial que no le ha permitido deliberar, no le ha permitido conversar, no le ha permitido llegar a decisiones de forma consensuada, de forma colegiada, y es por esto que creemos que es importante que el ciudadano haga suyo la herramienta de la democracia deliberativa.
Palacios Omogar adelantó que el primer centro de democracia deliberativa se abrirá la próxima semana en La Habana, pero no dio más detalles. Amado Gil, Radio Martí.
Aquí en el exilio, la organización Mar por Cuba se sumó a la campaña Ni Uno Más y su presidenta Silvia Iriondo dijo a Radio Martí cómo sus integrantes contribuirán a los esfuerzos para poner fin a 6 décadas de represión en Cuba.
Mar por Cuba va a apoyar, va a exhortar a todos sus miembros a través de las redes sociales, va a trabajar con otras organizaciones en el exilio cubano, porque basta ya, ni uno más. Han sido 60 años de afrentas y oprobios para el pueblo cubano y es hora que el pueblo cubano alcance la libertad y tenga sueños y tenga futuro y tenga esperanza. Y este es el año en que lo vamos a realizar, si Dios quiere, unidos por un ideal.
La campaña denominada Ni Uno Más inició por YouTube y otras redes sociales con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba, en coincidencia con el aniversario 60 del triunfo del régimen. Esto en el orden político, pero en cuanto al económico, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, quien reside en Cienfuegos, da a conocer un breve análisis de la situación económica que Cuba atraviesa al comenzar este 2019.
En cuanto a la economía, pues 2019 se nos presenta como un escenario bastante oscuro. Todo lo que se vislumbra en el horizonte, pues son nubes negras. Se sabe que la isla en estos momentos tiene un problema serio de liquidez, está endeudada de forma bastante seria y la población lo está percibiendo a través del desabastecimiento cada vez más agudo, en la falta de productos de primera necesidad, y pues entendemos que en los meses por venir la vida de los cubanos se va a ir deteriorando de manera significativa.
Un grupo de ciudadanos cubanos que llegaron el pasado mes de septiembre a Islas Caimán han denunciado la supuesta violación de derechos humanos que dicen sufrir por parte del gobierno de ese territorio caribeño. Según reporta la agencia EFE, cerca de una decena de cubanos denunciaron su situación y protestaron el sábado frente al Centro de Detención de Inmigración de Georgetown, la capital del territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido, situado al noroeste de Jamaica. Los cubanos portaban pancartas con eslóganes como «No somos inmigrantes, somos refugiados y queremos un proceso justo». Uno de los cubanos señaló a medios locales que la protesta trata de llamar la atención sobre cómo el gobierno maneja sus peticiones de asilo. Y dijo que hasta el momento 9 de ellos solicitaron asilo y 8 han sido rechazados. Aquí en el exilio, la opinión sobre el embargo en el sur de la Florida ha cambiado significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promovió un acercamiento hacia La Habana. De acuerdo con una encuesta de la cual les hemos dado detalles en los últimos días, la comunidad cubana de Miami está dividida en partes casi iguales sobre el embargo económico. Ricardo Quintana recogió el análisis de uno de los autores del estudio, Guillermo Grenier, y también de Jorge Duani, del Centro de Estudios Cubanos.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25% avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los Barceros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, digamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta hasta el 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión, aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Hoy en la Noticia en Perspectiva, Tomás Cardoso conversa con el periodista Iván García. Iván García siempre ha estado muy preocupado y enterado de los asuntos que tienen que ver con el deporte. Y en la Noticia en Perspectiva, precisamente el comentario es sobre el visto bueno que las autoridades cubanas han dado para que los cazatalentos de las grandes ligas puedan acudir a evaluar los peloteros. Escuchemos.
El gobierno cubano pues admitió por primera vez ahí en el espacio de la mesa redonda que en efecto le abre las puertas a los cazatalentos. Pues cuéntanos, Iván, ¿cuáles son las buenas nuevas en cuanto al tema de la pelota?
Bueno, según informaron ayer, hay que esperar a marzo, porque el que le da el visto bueno, el permiso a los cazatalentos, a los escados, eso es la organización, es decir, es la mayor liga del béisbol, ¿no? La MLB. Luego que ellos ya le den el permiso, pues tienen la puerta abierta. Esto es una...
Perdón un momentico, Iván, esto funciona así, no sé si lo has averiguado. Esta cuestión de que el permiso para que los escados acudan a Cuba, los cazatalentos, ¿funciona así con Dominicana y otros lugares igual?
No, usted no ha entendido cómo funciona así con otros lugares. Ellos explican que, porque el problema era una pregunta, Rubén Tembrazo, un periodista que estaba en la federación, que es una especie de vocero de la Federación Cubana de Béisbol, explica que en ningún momento Cuba no cerró la puerta de los cazatalentos, sencillamente es la MLB la que todavía no han... Porque ¿qué sucede? Ayer hablábamos el tema, que es lo que pasa, que al parecer... La MLB está haciendo ya todo un listado de periodistas, de peloteros que consideran amateur, es decir, menores entre 15 y 18 años, que están en otro draft de junio, y peloteros ya que tienen 5 o 6 años de experiencia en la serie nacional, que son los consideran profesionales y aptos para decir la gente libre, ¿no? Entonces, ya ahora en marzo no va a ser, es decir, ahora para la primavera, y esto habría que esperar hasta abril, algunos y otros que sí tienen interés en la, o pudieran tener interés en las organizaciones muy jóvenes, que son, yo creo, la mayoría, lo que más pueden estar apuntando es que esperar hasta junio, que son el draft este amateur, que suele haber allá en la MLB, ¿no? Según tengo entendido, Javier, quiero hablarte más, vamos a ser justos, ¿no? Según personas que trabajan ahí en la federación, todo esto que está dictando todos estos pasos, no en la Federación Cubana de Béisbol, en la MLB. ¿Qué sucede? La serie cubana nacional se está acabando. Ya hay escados, me han dicho que han venido escados. Es decir, aquí pueden venir, de hecho, a trabajar, eso no es el punto. Pero ya venir a hacer lo que se llama los trials para ver peloteros en específico, porque ¿qué sucede? Nada más que quedan dos equipos, cuatro quedaban ayer, o ahora quedan dos, y hay 16, hay que faltar 14 por ver, ¿no? Es el problema que después de la serie del Caribe, quizás eso es una especie de una serie especial, como, es decir, vamos a suponer otra liga, otro campeonato, donde van a haber cuatro equipos nada más, y donde es que entonces los scouts escogen, pero van a estar los mejores peloteros, ¿no? Pero ahora, otra cosa que no se puntualizó mucho, pero sí va a pasar, el interés de la MLB es bien con peloteros desde la edad de 13, 15 años. Es decir, muchos que ni siquiera están en las series nacionales.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Caracas, la breve detención del presidente del Parlamento opositor dispara la tensión en Venezuela. Washington. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que alentó al presidente Trump a reabrir el gobierno federal por algunas semanas para continuar negociando con los demócratas sobre los fondos para el muro fronterizo con México. Ciudad de México. El combate al robo de combustible mide al presidente López Obrador ante su primer reto. Europa. París. El gobierno de Francia ha pedido a Irán que suspenda de inmediato todas las actividades relacionadas con misiles balísticos que podrían transportar armas nucleares. Madrid. El gobernante español Pedro Sánchez pide el apoyo de las formaciones opositoras Partido Popular y Ciudadanos para aprobar los presupuestos. Varsovia. Un juzgado de la capital polaca decretó prisión preventiva para el directivo de la empresa Huawei, acusado de espiar para China. Oriente Medio. Abu Dhabi. Estados Unidos planea organizar una cumbre mundial centrada en Oriente Medio, particularmente en Irán, según declaró el secretario de Estado Mike Pompeo en la capital de Arabia Saudita a la cadena de televisión Fox News. Tel Aviv. El ejército de Israel da por terminada la llamada Operación Escudo del Norte, lanzada el pasado mes de diciembre para destruir los túneles construidos por el partido milicia chiita Hezbollah en la frontera con el Líbano. Teherán. Un avión de carga militar que sobrepasó una pista se estrelló y se incendió en Irán, causando la muerte de 13 personas. Sobre el tiempo, un frente frío muy débil que se caracteriza por ser muy seco avanza sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. En el pronóstico para la isla, parcialmente nublado en el occidente, poca nubosidad en el resto del país, mínimas entre 17 y 20 grados, máximas entre 25 y 28, con vientos del norte al noreste entre 10 y 25 kilómetros por hora y oleaje en la costa norte.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Si alguna característica ha sido constante y notable en los representantes de la dictadura cubana, sin duda alguna ha sido la chusmería. No ha existido en toda la historia de la diplomacia universal un solo caso en el cual un país haya hecho de la chusmería, la vulgaridad, la grosería, los más bajos modales de comportamiento social y humano, una especie de divisa del país que representan y un símbolo del gobierno y sus líderes. Nadie como los representantes de la dictadura cubana han sido protagonistas de los más escandalosos incidentes en los organismos internacionales. españoles. No les llamo diplomáticos porque de eso nada tienen y se ofende a los verdaderos diplomáticos. Solo un caso que se recuerda, el del líder comunista Nikita Khrushchev, cuando se quitó un zapato en una comparecencia de la ONU y comenzó a golpear con él en la mesa. Yo recuerdo en mis años de embajador en Ginebra que todos los países occidentales huían de los representantes de la dictadura cubana. No querían compartir con aquella chusma porque de inmediato comenzaban a hablar groseramente de las otras delegaciones, de los otros diplomáticos. Solo los aceptaban otros países comunistas, y no todos. Evitaban acercárseles cuando en ocasiones asistían a las fiestas que todos los años organizan las demás naciones. Nadie quería acercárseles. Cuanto más chusma, cuanto más escandalosos y groseros se proyectan estos representantes de la dictadura cubana, más y más méritos y reconocimientos reciben de los chusmas mayores, los jerarcas del partido. Prueba de esto que digo es lo que acaba de ocurrir con el nombramiento al cargo de viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba a la funcionaria Anahansi Rodríguez, la misma que dirigió y protagonizó el pasado mes de octubre uno de los episodios más vergonzosos de los representantes cubanos en la sede de la ONU. Y cuando digo vergonzoso, no me refiero a la vergüenza de ellos, sino a los verdaderos diplomáticos allí reunidos, lo que los españoles llaman sentir vergüenza ajena, cuando los otros no la tienen, como sucedió en este caso. Aquel día gritaron, patearon como energúmenos, golpearon las mesas, causaron destrozos materiales y orquestaron un verdadero acto de repudio porque no querían se hablara de los presos políticos cubanos que son torturados en la isla. El escándalo, votados para el solar, no solo fue en contra de la delegación de Estados Unidos, sino también contra el secretario general de la OEA, el embajador Almagro. Este lunes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, anunció el ascenso de Rodríguez por los méritos de haber sido la más escandalosa, la que más gritó groseramente, la que más golpes dio sobre la mesa para impedir que la representante de la diplomacia norteamericana y el secretario general de la OEA pudieran hablar, y al que la jefa de la chusma cubana llamó a grito pelado títere. La grosería y los malos modales son inherentes a la ideología comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Varias empresas han comenzado a revelar su tecnología de monitoreo de conductores en el automóvil. Y esto lo han hecho durante la Feria Tecnológica en Las Vegas, Nevada. Miguel Ángel Rivera amplía.
¿Molesto por ese pasajero criticón en tu auto? Bueno, ahora puedes esperar que el auto también te vigile. A medida que los fabricantes de automóviles desarrollan tecnología automovilística de conducción, también colocan sensores dentro del vehículo para asegurarse de que el conductor no esté dormido al volante o viendo una película. Y en la Feria Tecnológica CES de Las Vegas esta semana, hay una explosión de compañías que muestran cómo pueden verlo en su automóvil. Con 5 cámaras y software, el presidente de Iris, Modar Alawi, dice que su tecnología puede incluso descifrar las emociones del conductor y los pasajeros.
Cameras are everywhere today.
Las cámaras están en todas partes hoy en día y su número aumenta regularmente cada día. Es literalmente un espacio público. Piénselo. Si está compartiendo un vehículo, es más un espacio público similar a cuando entra a un banco o sale de cine.
Pero todos estos ojos digitales adicionales vienen a medida que los escándalos de privacidad de datos se desbordan. En el CES, Apple incluso impactó con un anuncio gigante. Lo que está en su iPhone se queda en su iPhone. Es por eso que Bayer Imaging está usando radares en vez de cámaras dentro del auto. Aún así, los días en los que se puede contar con cierta privacidad en el asiento trasero del automóvil parecen haber terminado, ya que muchos reguladores de todo el mundo buscan estas nuevas tecnologías para que todos nosotros nos mantengamos más atentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en los deportes, el prospecto cubano Frank Sánchez debuta con victoria por nocaut en los pesos completos. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Guillermo Rigondot y Frank Sánchez lograron victorias este último fin de semana aquí en Estados Unidos. Anoche en Los Ángeles, estado norteamericano de California, el bicampeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el santiaguero Guillermo Rigondot,
regresó al ring por la puerta grande. Derrotó por nocaut en el mismo primer round al mexicano Giovanni Delgado, combate pactado a 10 asaltos en las 122 libras. Casi al terminar el primer asalto, el cubano Guillermo Rigondot le conectó un recto de izquierda largo a la cara del púgil mexicano, quien cayó a la lona para el conteo definitivo. Por su parte, en Luisiana, el guantanamero Fran Sánchez logró debutar con victoria en la división superpesada al derrotar por nocaut al peleador norteamericano Willie J. Jr. Y ayer domingo, Emanuel Rivera conectó un doble impulsador en la séptima entrada para romper un empate y darle victoria a los indios de Mayagüez con marcador final de 4-3 sobre los cangrejeros de Santurce y colocarse muy cerca de convertirse en el primer clasificado a la serie final de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. Con 4 juegos por disputarse en el round robin, Mayagüez está al frente con 6 victorias y 2 derrotas por 4-3 el Santurce. Y ayer domingo, Herlis Rodríguez abrió la octava entrada con triple y aprovechó un elevado sacrificio de Ali Castillo para anotar la carrera que marcó la diferencia en el triunfo de los Cardenales de Lara, 2-1 sobre los Navegantes del Magallanes, con el que empataron a un juego por bando la serie al mejor de 7 por un pase a la final de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo el equipo del Toronto derrotó al Washington 140 puntos por 138 en tiempo extra y de esa forma el equipo canadiense de Toronto se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 33 victorias y 12 derrotas. Toronto está con ventaja de juego y medio sobre el Milwaukee, que ayer domingo le ganó al Atlanta 133 por 114. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston y el Miami Heat. En los otros partidos, Nueva York perdió ayer domingo ante el Filadelfia 108 por 105. Orlando le ganó al Houston. Golden State, el actual campeón de la NBA, superó al Dallas y Portland perdió ante Denver. Por la Conferencia del Oeste, Denver sigue en primer lugar con ventaja de medio juego sobre Golden State y Oklahoma City, que está a 3 juegos. Hoy lunes tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre el Charlotte y San Antonio, Boston ante Brooklyn y Memphis contra el equipo de Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Entre paréntesis, el origen de la palabra coche procede de la ciudad de Cox, en Hungría, donde se le llamó así a los carruajes amplios tirados por caballos que se utilizaban en el siglo XV. A estos carromatos se les conocía en la localidad con el nombre de Coxy Seller, que en lengua húngara quiere decir literalmente carros de Cox. Con esto, los habitantes del lugar pretendían darle una identidad a la ciudad y lo lograron. En las postrimerías del siglo XVI se construyeron coches análogos en Inglaterra con el nombre modificado de coach, del que se deriva el término español, donde se ha quedado también para designar a los autos. ¿Quién se lo hubiera dicho a los húngaros? Les habló Ernesto Morales Salpízar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asisten a misa decenas de damas de blanco a pesar de los arrestos de varios de ellas. Continúan las denuncias de usuarios de telefonía móvil porque sus mensajes de el no al referendo son bloqueados pero cobrados. Estados Unidos denuncia la detención arbitraria del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entre tanto, llega a Italia el comunista Cesare Battisti tras la entrega que hizo a las autoridades italianas el gobierno de Bolivia. Y más de 80.000 chalecos amarillos protestan en Francia.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sixto. A continuación les estaremos ofreciendo 2 horas de información aquí en Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Alex Rivero. Vamos ya a la información. A pesar de que varias damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo, más de una docena de ellas pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la libertad de todos los presos políticos y exigiendo el respeto de los derechos humanos en la isla. Precisamente tenemos detalles de lo que pasó ayer desde Perico Matanzas en la voz del opositor Félix Navarro.
En la provincia de Matanzas hubo un total de 14 damas de blanco que pudieron llegar a misa, mientras que el igual número fueron arrestadas. Pero lo más significativo de todo fue que en la ciudad de Cárdenas, en el caso de Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández, que durante todos estos domingos les estaban imponiendo multas de 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad, algo que no tiene correspondencia con lo que realmente establece la ley cubana. En esta ocasión le dijeron que si ella continuaba con la intención de salir de su casa para ir a la iglesia y no acatar la decisión de las autoridades de que debía regresar al hogar y desistir de su posición religiosa, sería arrestada cada domingo y la podían mantener varias horas arrestada, así como dejarla abandonada en lugares inhóspitos, lugares donde no había población, a merced de lo que le pudiera ocurrir. Esto se lo planteó el oficial que conocemos como Villamil, de la policía política en la ciudad de Cárdenas.
Era el opositor Félix Navarro con detalles acerca de las amenazas de las autoridades a damas de blanco, en este caso ahí en la provincia de Matanzas. Mientras continúan las denuncias de clientes de telefonía móvil que han enviado un SMS con la frase "yo voto no" o "yo no voto" con respecto al referendo de la nueva constitución, y han notado que sus mensajes han sido bloqueados pero se los han cobrado. Tenemos precisamente un comentario desde La Habana en la voz del periodista independiente Reinaldo Escobar.
Lo más significativo que hemos visto hasta ahora es lo que ha ocurrido en la telefonía móvil, que cuando una persona escribe un SMS, un mensaje, donde está incluido el concepto de yo voto no, o incluso el otro concepto de yo no voto, tanto la opción de ir a votar para decir que no, como la opción abstencionista, ambas opciones están bloqueadas en los SMS. Pero lo curioso del caso es que la empresa telefónica de Texas no solamente bloquea estos mensajes, sino que además los cobra. Es decir, es como si uno hubiera mandado, pero nunca llegan a su destino. Esto es viejo. Esto es una cosa que ellos han hecho hace muchos años, cuando empezaron a bloquear palabras, donde estaban bloqueados los nombres de algunos opositores y algunos líderes de la sociedad civil. Estaba bloqueado, por ejemplo, 14 y medio, estaba bloqueado Democracia, estaba bloqueado Dictadura, estaba bloqueado el nombre de Giovanni Sánchez, el nombre de la revista Convivencia. Es decir, estaban bloqueados, y eso ellos ya es una práctica que ellos han usado en otras ocasiones. Hoy, cualquier cubano que tenga la duda de que esto que estamos diciendo es falso, solo tiene que mandarle a un vecino un mensaje o a un amigo con su teléfono al lado donde diga yo voto no o yo no voto, cualquiera de las opciones, y comprobará que el mensaje no llega y comprobará que se lo cobraron. Esa es la cosa.
Amén de lo que opinan los cubanos en las redes sociales, otra forma de conocer las opiniones de la población sobre este referendo es en el contacto de opositores o miembros de la sociedad civil independiente con los cubanos de a pie. Y en este caso tenemos la opinión de Juan González Febles, quien conversó con varios de sus vecinos y recogió estas impresiones ahí en Lawton, en el municipio 10 de Octubre.
Bueno, en estos momentos la mayor parte de la población, en primer lugar, se proyecta y manifiesta públicamente contra el régimen como nunca antes había visto en mi vida. Respecto a la Constitución, la llaman de una forma bastante denostativa. No debo decir la forma en que se dice en las esquinas de La Habana, cómo se enuncia la Constitución en las esquinas de La Habana. Solo te diré que la condición es de rechazo total por parte de la población. El régimen está utilizando todos los mecanismos de represión, presión, conocidos ya, ampliamente conocidos. Pero la respuesta popular va a ser que el que va a votar, el que vaya a votar, va a votar no. Y la mayor parte de la gente va a tratar de no ir a votar. Eso es lo que estoy viendo a diario en el entorno que me rodea.
Nos vamos ahora a Las Tunas. Allí han denunciado un posible caso de negligencia médica en el hospital Ernesto Guevara. Tenemos los detalles desde allí, desde Las Tunas, en la voz de Jorge Cervantes, quien pertenece a la Unión Patriótica de Cuba.
Se encuentra en peligro inminente de perder la vida una jovencita de nombre del Mayri González Cervantes, de 21 años de edad, con tres niños. Fue llevada al hospital Ernesto Guevara de la Serna, acá en esta provincia, con un dolor agudo en el vientre. Desde las 7 de la mañana que llegaron, le vinieron a atender debidamente a las 4 de la tarde, cuando decidieron intervenirla quirúrgicamente de urgencia. Del Mayri, desde el mes de noviembre, está acudiendo al hospital Guevara, donde en 15 ocasiones diferentes la medicaron con Avaportan y otras cosas para el dolor que ella presentaba, pero nunca le atendieron debidamente porque debían operarla, porque la mandaban para la casa medicándola para el dolor. Y esperaron ya que estuviera en el salón de operaciones hace una semana pasada, y allí el cirujano la asustó diciéndole que durante la operación podía morirse, que podían perforarla, lo cual le subió la presión y tuvieron que posponer la operación. Con un dolor fuerte deciden operarla ya de urgencia. Uno de los que la operó manifestó que ella tenía una pancreatitis. Terminada la operación, que comenzó a las 4 de la tarde y terminó sobre las 10 de la noche, cuando ellos salieron a informarle a toda la familia fuera del hospital que del Mayri corría un peligro inminente de perder la vida, que tenía un 99% de fallecer, porque la agresión de la operación que ellos hicieron fue demasiado fuerte, que la intubaron, le pusieron todos los aparatos que tenían que ponerle, que la causa de la pancreatitis aguda necrótica, la causa principal de lo que ella tenía, pero tenía, no tenía obstrucción. Le retiraron la vesícula durante la operación y manifiestan de que en este momento ya puede perder la vida, principalmente debido a la agresión de la operación.
Por supuesto, en el transcurso del día estaremos tratando de contactar con Cervantes o con otro opositor para conocer detalles del estado de salud de esta joven de 21 años, del Maris González Cervantes. Y aquí en Miami, en un día soleado y, por cierto, de agradables temperaturas, se celebró este domingo el tradicional desfile de los Reyes Magos. Damaso Rodríguez estuvo allí.
En Miami se celebró la edición número 49 del desfile de los 13 Reyes Magos y el locutor Eduardo González Rubio es uno de los que ha participado desde sus inicios.
Nosotros seguimos recordando lo que es la parada de los Reyes Magos y ojalá que pronto allá en Cuba podamos hacer lo mismo.
La celebración del Día de los Reyes Magos en Miami se originó cuando en Cuba se eliminó esa tradición. El recién electo senador Rick Scott aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de apoyo a los pueblos de Cuba y Venezuela.
La situación en Cuba es terrible, es muy importante la democracia, la libertad y paz. Maduro es un mal dictador y me uno a la comunidad venezolana.
Algo similar hizo el gran mariscal del desfile, el cantante venezolano Nacho, al enterarse de la detención del presidente del Parlamento, Juan Guaidó.
Somos de Cuba y de Venezuela, nosotros conocemos cómo es esa situación.
Por su parte, la recién electa congresista demócrata Donna Shalala también envió un mensaje al pueblo de Cuba.
La Shalala, they call me here, and I have Cuban cousins. I care very much about the island.
Acá me llaman la Shalala y tengo primos cubanos. Me interesa mucho la isla y los derechos humanos, y vamos a luchar también para que los empresarios en la isla gocen de la libertad que gozamos en los Estados Unidos, aseveró la congresista.
We want them to have the freedoms that we have here in the United States.
Para los niños todo fue felicidad tras recibir juguetes de los 13 reyes Magos y compartir con Mickey y Minnie Mouse, entre otros. La cadena Univision ya se prepara para la celebración de los 50 años en el 2020. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos denunció la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, como un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo escribió en su cuenta de Twitter que denuncian la detención arbitraria de Guaidó por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Christopher Figueroa y llaman a las fuerzas de seguridad a defender la Constitución y los derechos del pueblo de Venezuela. Estados Unidos y el mundo están mirando, agregó Pompeo. Previamente, Estados Unidos había aumentado sus críticas contra el régimen de Nicolás Maduro con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en Venezuela. El Departamento de Estado había manifestado en un comunicado que apoya al líder del Congreso opositor, Juan Guaidó, quien dijo el fin de semana antes de su detención que está preparado para asumir la presidencia de su país temporalmente en reemplazo de Maduro. Precisamente tenemos más información con lo que manifestó Juan Guaidó en un mensaje de unidad a todos los venezolanos.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Además, sépanlo claramente, lo dijimos hace unos días. Y aquí están los símbolos de la opresión. Pero aquí hoy en La Guaira está el símbolo de la valentía, de la resistencia, de la fuerza. Y si querían enviar un mensaje, para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos. ¡Aquí está la respuesta del pueblo! ¡Aquí estamos! Carapal, Macuto, Catialamar, Urimare, Carayaca, Nayhuatá. Ahí está, sí, un claro golpe de Estado que denunciamos a la comunidad internacional. Al legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de toda Venezuela. Hermanos, que desprenden de ahí del chavismo. Fuerzas Armadas Nacionales, funcionarios públicos. Aquí está el pueblo en la calle y va a seguir defendiendo los derechos. Y este Parlamento no descansa ni va a descansar.
Palabras de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, en relación con su detención, el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que este hecho, el de la detención, fue un procedimiento irregular y unilateral por el que habían destituido a los agentes y se había abierto una investigación para establecer responsabilidades. Por su parte, otro de los que reaccionaba a la detención de Guaidó era el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que considera que Guaidó debe asumir como presidente interino del país. Almagro dijo que Guaidó tiene el apoyo de la OEA, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela. Otro de los países que ha protestado es el gobierno de Brasil, quien elogió al opositor Juan Guaidó por estar dispuesto a asumir constitucionalmente la presidencia del país. Entre tanto, se conocía que la Asamblea Nacional convocaba una protesta en todo el país para el 23 de este mes. La fecha es significativa para los venezolanos porque recuerda el derrocamiento de la dictadura militar en 1958. Y Naciones Unidas está abogando por un diálogo político en Venezuela. Tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, afirmó que sigue de cerca la situación en Venezuela y también los pronunciamientos de países al respecto. El vocero de Antonio Guterres dijo que la Secretaría de la ONU no se inmiscuye en el reconocimiento o no de gobiernos, mientras la ONU desea mantener su contacto con el país para poder trabajar dentro del marco de la entrega de alimentos, productos de salud y nutrición. Stéphane Dujarric afirmó la ONU apoya al diálogo así como el diálogo regional, al añadir:
We have always called for inclusive political dialogue. We have supported the various initiatives that commit the parties to an inclusive.
Siempre hemos hecho llamados por diálogos políticos que incluyan a todos y hemos apoyado iniciativas que comprometan a las partes a diálogos políticos creíbles. El secretario general está dispuesto a apoyar en esta y toda manera que él pueda ayudar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ha llegado a Italia ya el avión que conducía o trasladaba al italiano prófugo Cesare Battisti. La saga de este ciudadano italiano terminó ayer domingo en Santa Cruz de la Sierra, cuando el ex activista de izquierda abordó bajo custodia un avión con destino a Roma, donde allí le espera una condena perpetua por homicidios y acciones violentas durante la Guerra Fría. Tenemos detalles con Frank Press.
El exactivista de izquierda Cesare Battisti fue devuelto el domingo a Italia con destino a Roma desde Santa Cruz, Bolivia. El prófugo fue detenido el sábado por agentes bolivianos de Interpol en coordinación con colegas italianos. Battisti estaba prófugo desde diciembre cuando huyó de Brasil, donde antes había hallado refugio bajo el gobierno del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Durante todo el domingo el caso Battisti fue objeto de un intenso juego de ping-pong político, judicial y diplomático entre Italia, Brasil y Bolivia. Autoridades brasileñas habían asegurado que antes de ser enviado a Italia, Battisti haría una escala en Brasil, algo que finalmente nunca sucedió. El presidente Jair Bolsonaro hizo campaña con la promesa de detener al exactivista. Battisti solicitó refugio al gobierno boliviano de izquierda de Evo Morales, que al final decidió devolverlo directamente a Italia. El exactivista tiene una condena perpetua en su país por 4 homicidios y complicidad en otros asesinatos a finales de los años 70.
Y en Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco celebró que la OEA iniciara el proceso de aplicación de la Carta Democrática a ese país centroamericano en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente programada en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en la que se realizó una apreciación colectiva de la situación en esa nación centroamericana. La justicia de Chile ha formalizado por la presunta comisión del delito de tráfico de migrantes a los diplomáticos Frank Sinclair, excónsul en la ciudad argentina de Córdoba, y Gustavo Cantuarias, excónsul en Dublín y Nueva Delhi. Ambos diplomáticos fueron retirados de sus cargos el 17 de diciembre, con orden de regresar a Chile para atender la petición judicial en su contra por presuntamente haber entregado visas de estudiantes falsas a 196 ciudadanos de nacionalidad india y nepalí, de los cuales 192 viajaron al país austral con esa documentación. Mientras en Argentina, un juez ha ordenado el aislamiento durante 30 días de los afectados por el brote del hantavirus, que ha cobrado 9 muertes en un mes en la provincia de Chubut. A raíz del brote que surgió en la localidad chubutense de Epuyén, El ministro de Salud de Argentina presentó una denuncia a la Fiscalía del municipio de Esquel para que el aislamiento respiratorio selectivo de los 85 vecinos afectados sea obligatorio. La medida también considera que los ministerios de Salud, Gobierno y Familia de la provincia cubran las necesidades alimentarias y sociales que se generen a través de dicho aislamiento.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Ahora el estado general del tiempo. Un frente frío muy débil que se caracteriza por ser muy seco está avanzando sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Es realmente muy, muy débil. En el pronóstico para Cuba, parcialmente nublado en la región occidental y poca nubosidad en el resto del país. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del norte al noreste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país, oleaje en la costa norte. El presidente Donald Trump ha advertido en las últimas horas de que arrasará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos, a los que también advirtió de que no deben provocar al gobierno turco. Textualmente, Trump dijo en su cuenta de Twitter: "Arrasaremos Turquía económicamente si atacan a los kurdos", al tiempo que añadió que no quería que los kurdos provoquen a Turquía. Estados Unidos es aliado tanto de los kurdos, que lucharon duramente contra el Estado Islámico en Siria, como de Turquía, que es miembro de la OTAN. Y en Nueva York, el juicio al Chapo avanza más rápido de lo esperado. Cuando digo el Chapo, es Joaquín Guzmán, acusado de narcotráfico. Se han anunciado adelantos en la agenda del proceso judicial en el que los colombianos tuvieron el turno en el estrado la semana pasada. Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, que ha cubierto el juicio día a día, tiene los detalles de la historia.
Avanza con rapidez el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, y se ha dado a conocer que el proceso está adelantado. Esto debido a que se esperaba que el próximo 28 de enero se dieran a conocer cuáles son los testigos de la defensa en medio del caso, pero se han adelantado. Ya no serán tres, sino serán dos, y se presentarán el próximo 23 de enero. Cabe resaltar que el puesto lo tuvieron los colombianos para sentarse al estrado y comenzar a testificar en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El primer turno lo tuvo Cristian Rodríguez, quien estuvo revelando detalles importantes sobre el funcionamiento técnico de las comunicaciones encriptadas de Joaquín Guzmán Loera, pero además él fue clave también para ayudar en la captura del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien ya testificó en medio de este proceso. Cabe resaltar que también el otro personaje del que hemos tenido conocimiento y que ahora ha estado entregando detalles es Alex Cifuentes, el hermano de Jorge Cifuentes, a quien también pues precisamente escuchamos en medio de este juicio que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y una tormenta invernal que contribuyó a por lo menos 5 muertes en la región centro-norte de Estados Unidos azotó el noreste el domingo por segundo día consecutivo, provocando cortes en el servicio eléctrico, cancelación de vuelos y cientos de accidentes de tránsito. La tormenta dejó sin luz a casi 200.000 personas en Virginia y Carolina del Norte. La combinación de nieve y lluvia causó problemas en los aeropuertos de la región, incluyendo la cancelación el domingo de más de 250 vuelos en los 3 aeropuertos principales que dan servicio a la capital del país. Vamos ahora a Francia. Más de 80.000 chalecos amarillos se manifestaron este fin de semana en París y otras ciudades de Francia en contra de las reformas del presidente Emmanuel Macron. Tenemos detalles en este informe de France Press.
La movilización se produce a 3 días de un debate nacional que convocó el mandatario, que puede resultar decisivo para el tenso ambiente político francés. En París, epicentro de las protestas desde hace 9 sábados consecutivos, 8.000 inconformes protagonizaron algunas escaramuzas ante el Arco del Triunfo, pero con mucha menor intensidad que en ocasiones anteriores. 80.000 policías fueron desplegados en toda Francia para contener las protestas más violentas. Las fuerzas del orden detuvieron a 244 personas en todo el país. Macron ha intentado, en vano, calmar los ánimos de los manifestantes con medidas para aumentar el poder adquisitivo y reducir la presión fiscal. El sábado también se registró una protesta de chalecos amarillos en Londres en solidaridad con el movimiento francés, así como en reclamo de austeridad en Reino Unido y elecciones anticipadas por el descontento con la primera ministra Theresa May y su criticado acuerdo del Brexit.
En Zimbabue se ha generalizado la protesta y las manifestaciones en contra del alcohol y las drogas. Hay un grupo de ciudadanos que ha iniciado una campaña y quienes participan en esta campaña dicen que la solución radica en gran medida en mejorar la desfalleciente economía del país. Henry Llanos informa.
Menos de 3 de cada 10 jóvenes zimbabuenses tienen empleos estables. Muchos están inactivos y no ven oportunidades económicas y para algunos eso conduce a problemas con el alcohol y las drogas. Líderes de la Iglesia Católica, activistas comunitarios y el Ministerio de Salud han lanzado una campaña para advertir a los jóvenes sobre el abuso de drogas y alcohol y sobre estos cómo lastiman física y mentalmente a una persona.
El consumo de alcohol y sustancias es un problema que surge en toda África y también en Zimbabue y se ha convertido en uno de nuestros 3 principales diagnósticos que estamos viendo en nuestra unidad de salud mental. No ha habido muchas encuestas nacionales sobre este asunto, pero de otras naciones el uso de sustancias es un problema multifactorial.
La doctora Chido Rafa dice que los jóvenes son susceptibles a la presión de sus compañeros y pueden acceder fácilmente a las drogas y una vez enganchados a las drogas, también son más propensos a participar en actividades delictivas.
No vamos a ninguna parte. Incluso si se mira, hay otras personas dañadas. El 50% de los jóvenes en las calles ni siquiera pueden trabajar.
La Iglesia Católica organiza actividades para que los jóvenes se mantengan ocupados y alejados de las drogas. Si bien esas actividades pueden ayudar, todavía se encuentran desempleados y la tentación de las drogas y el alcohol sigue siendo fuerte. Henry Llanos, Voz de América.
Llega el momento de la información deportiva. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El estelar tercera base del equipo Rockies de Colorado en las Grandes Ligas, el cubano-americano Nolan Arenado, tiene asegurado implantar un nuevo récord en salario anual mediante el proceso de arbitraje salarial. La única interrogante ahora es cuál será el monto final del contrato. Arenado fue el único de los 8 jugadores del equipo de los Rockies elegibles para el arbitraje salarial este invierno que no llegaron a un acuerdo económico previo a la fecha límite del pasado viernes. Arenado pide $30 millones para la próxima temporada, mientras que el equipo de los Rockies le ofrece $24 millones. De todas formas, si firma por el salario mínimo, $24 millones será récord para el arbitraje salarial en las Grandes Ligas. Las partes pueden aún negociar hasta que una audiencia sea programada para algún momento de febrero próximo. Cuando se le preguntó este último fin de semana al cubano-americano Nolan Arenado acerca del arbitraje salarial y la posibilidad de firmar una extensión, el cubano-americano respondió: "No tengo idea. Esto es un negocio y todo puede pasar". Sin importar qué suceda en el proceso del arbitraje, el objetivo de los Rockies es otorgarle una extensión a Arenado, quien puede convertirse en agente libre después de la campaña del año 2019. Los agentes libres más cotizados este invierno, el jardinero Bryce Harper y el infielder Manny Machado, siguen sin firmar y sus eventuales contratos ayudarán a establecer el mercado para el cubano-americano no la han arenado. En boxeo, este último fin de semana aquí en Estados Unidos, el cubano Fran Sánchez debutó por la puerta grande en la división superpesada después de ganar 10 peleas en el peso crucero. Sánchez, ahora con 11 victorias, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida, derrotó en Luisiana por nocaut en el segundo round al norteamericano Willie Jake Jr. Fran Sánchez tiene una estatura de 6 pies 4 pulgadas y pesó para esta pelea 216 libras y un cuarto. A nivel amateur en Cuba, hace poco más de 2 años en un campeonato nacional, derrotó al también guantanamero Erislandi Sabón, el mejor del mundo semiprofesional en el peso crucero. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el equipo Real Madrid finalmente logró victoria al Betis, mientras que el Sevilla perdió ante el Bilbao y Barcelona derrotó al Eibar 3-0. Y de esa forma Barcelona sigue en primer lugar en España ahora con 43 puntos. El Atlético de Madrid está en segundo lugar con 38 y 33 puntos para el Sevilla y el Real Madrid, que comparten el tercer escaño. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, un espacio informativo de 2 horas con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo volvieron a salir a las calles de La Habana y en otras provincias las damas de blanco. Precisamente desde la capital cubana tenemos un resumen en la voz de Berta Soler sobre algunas de las actividades de este domingo del movimiento femenino en favor de la excarcelación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Domingo 13 de enero activamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Aquí en La Habana pudo participar, al menos el reporte que tenemos, 4 damas de blanco en misa en diferentes iglesias y al menos 9 damas de blanco están reportadas que fueron detenidas. Todas fueron liberadas, con la excepción de Mayerín Peña Bullaín, que el sábado 12 en su casa hicieron un allanamiento el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, donde la tienen detenida y desaparecida a ella y a su esposo. En la provincia de Matanzas pudieron, al menos lo que tenemos reportado, participar 8 damas en misa y al menos 14, y puede aumentar la cifra, fueron detenidas. En la provincia de Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y su esposo, también activista de derechos humanos, detenido.
Mientras en Placetas, Villa Clara, amenazan a Alexei Mora Montalvo, integrante de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, por supuestamente querer sabotear, como dijo el régimen, el referendo constitucional del 24 de febrero. Desde Perico, Matanzas, tenemos información sobre este hecho ocurrido en Placetas con Félix Navarro.
El sábado 12, Alexei Mora Montalvo, de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, en la ciudad de Placeta, fue arrestado. Y cuando la familia fue a la unidad de la policía para preguntar la situación que ocurría, que estaba pasando este hermano, le planteó el oficial que atendió a este caso específicamente que este muchacho, Alexei Mora Montalvo, se encontraba allí en la estación de policía, pero que lo iban a transferir para la ciudad de La Habana, donde él reside, algo que no es real, puesto que él se casó en la ciudad de Placeta y tiene todos los documentos oficiales establecidos, la dirección en su carnet de identidad y demás, pero lo hace con la intención de crear situaciones. Pero el capitán Arturo Montenegro Sotelo, que según conocemos es el jefe de enfrentamiento en el municipio de Placeta, contra la oposición y demás activistas de la emergente sociedad civil, le dijo a las personas que visitaron, a Ariadna López Roque y a Jani Corrales, que Alexei estaba allí preso, pero que pertenecía a una lista de varios contrarrevolucionarios a lo largo y ancho del país, que van a ser retenidos en sus casas desde días previos y posteriores al 24 de febrero, porque estas personas querían sabotear el referendo constitucional.
En las últimas horas también conocíamos cómo activistas de la sociedad civil cubana van a abrir allí en La Habana un centro de democracia deliberativa con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones. Amado Gil conversó con Fernando Palacios, uno de los promotores del proyecto.
El Centro de Democracia Deliberativa en Cuba será un proyecto que construirá espacios para que los ciudadanos puedan conocer y apropiarse de las herramientas necesarias que les permitan crear una estrategia para la toma de decisiones democráticas con respecto a problemas a nivel de comunidad o de país. Ese es el objetivo que se propone Fernando Palacios Mogar, promotor del proyecto con el que se muestra optimista.
Nosotros lo que pretendemos es crear ese espacio físico donde puedan venir personas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, ya tengan un camino recorrido y se puedan organizar talleres, conversatorios con grupos de ciudadanos y organizaciones dentro de Cuba que les interese trabajar este tema y de esta forma empoderar a estos ciudadanos para que comiencen a implementar dentro de sus quehacer diario como generación y como ciudadanos esta herramienta.
Lo más importante, afirmó Palacios, es poder utilizar a los activistas cubanos que han recibido alguna formación en el exterior para que pasen los conocimientos a personas comunes que quieran adentrarse en las discusiones, en el debate.
Realmente el nivel de Ciudad de Medio en cuanto a democracia es bajo, y a eso súmale que llevamos 60 años bajo un régimen dictatorial que no le ha permitido deliberar, no le ha permitido conversar, no le ha permitido llegar a decisiones de forma consensuada, de forma colegiada, y es por esto que creemos que es importante que el ciudadano haga suyo la herramienta de la democracia deliberativa.
Palacios Mogar adelantó que el primer centro de democracia deliberativa se abrirá la próxima semana en La Habana, pero no dio más detalles. Amado Gil, Radio Martí.
Aquí en el exilio, la organización Mar por Cuba se sumó a la campaña Ni Uno Más y su presidenta Silvia Iriondo dijo a Radio Martí cómo sus integrantes contribuirán a los esfuerzos para poner fin a 6 décadas de represión en Cuba.
Mar por Cuba va a apoyar, va a exhortar a todos sus miembros a través de las redes sociales, va a trabajar con otras organizaciones en el exilio cubano, porque basta ya, ni uno más. Han sido 60 años de afrentas y oprobios para el pueblo cubano y es hora que el pueblo cubano alcance la libertad y tenga sueños y tenga futuro y tenga esperanza. Y este es el año en que lo vamos a realizar, si Dios quiere, unidos por un ideal.
La campaña denominada Ni Uno Más se inició por YouTube y otras redes sociales con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba, en coincidencia con el aniversario 60 del triunfo del régimen. Esto en el orden político, pero en cuanto al económico, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, quien reside en Cienfuegos, da a conocer un breve análisis de la situación económica que Cuba atraviesa al comenzar este 2019.
En cuanto a la economía, pues 2019 se nos presenta como un escenario bastante oscuro. Todo lo que se vislumbra en el horizonte, pues son nubes negras. Se sabe que la isla en estos momentos tiene un problema serio de liquidez, está endeudada de forma bastante seria y la población lo está percibiendo a través del desabastecimiento cada vez más agudo, en la falta de productos de primera necesidad y pues entendemos que en los meses por venir la vida de los cubanos se va a ir deteriorando de manera significativa.
Un grupo de ciudadanos cubanos que llegaron el pasado mes de septiembre a Islas Caimán han denunciado la supuesta violación de derechos humanos que dicen sufrir por parte del gobierno de ese territorio caribeño. Según reporta la agencia EFE, cerca de una decena de cubanos denunciaron su situación y protestaron el sábado frente al Centro de Detención de Inmigración de Georgetown, la capital del territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido, situado al noroeste de Jamaica. Los cubanos portaban pancartas con eslóganes como «No somos inmigrantes, somos refugiados y queremos un proceso justo». Uno de los cubanos señaló a medios locales que la protesta trata de llamar la atención sobre cómo el gobierno maneja sus peticiones de asilo. Y dijo que hasta el momento 9 de ellos solicitaron asilo y 8 han sido rechazados. Aquí en el exilio, la opinión sobre el embargo en el sur de la Florida ha cambiado significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promovió un acercamiento hacia La Habana. De acuerdo con una encuesta de la cual les hemos dado detalles en los últimos días, la comunidad cubana de Miami está dividida en partes casi iguales sobre el embargo económico. Ricardo Quintana recogió el análisis de uno de los autores del estudio, Guillermo Grenier, y también de Jorge Duani, del Centro de Estudios Cubanos.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25%, avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los Barceros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta, hasta el 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión, aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Hoy en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso conversa con el periodista Iván García. Iván García siempre ha estado muy preocupado y enterado de los asuntos que tienen que ver con el deporte. Y en la noticia en perspectiva, precisamente el comentario es sobre el visto bueno que las autoridades cubanas han dado para que los cazatalentos de las grandes ligas puedan acudir a evaluar los peloteros. Escuchemos.
El gobierno cubano pues admitió por primera vez ahí en el espacio de la mesa redonda que en efecto le abre las puertas a los cazatalentos. Pues cuéntanos, Iván, ¿cuáles son las buenas nuevas en cuanto al tema de la pelota?
Bueno, según informaron ayer, hay que esperar a marzo, porque le da el visto bueno, el permiso a los cuatro talentos, a los escados. Eso es la organización, es la mayor liga de béisbol, ¿no? La MLB. Luego que ellos ya le den el permiso, pues tienen la puerta abierta. Esto es una...
Perdón un momentico, Iván, esto funciona así, no sé si lo has averiguado. Esta cuestión de que el permiso para que los escados acudan a Cuba, los cazatalentos, ¿funciona así con Dominicana y otros lugares igual?
No, tengo entendido que no funciona así con otros lugares. Ellos explican que, porque el problema era una pregunta, Rubén Tembrazo, un periodista que estaba en la federación, que es una especie de vocero de la Federación Cubana de Béisbol, explica que en ningún momento Cuba no cerró la puerta a los cazatalentos, sencillamente es la MLB la que todavía no ha... Porque ¿qué sucede? Ayer hablábamos el tema, que es lo que pasa, que al parecer la MLB está haciendo ya todo un listado de periodistas, de peloteros que consideran amateur, es decir, menores de 18, entre 15 y 18 años, que están en otro draft de junio, y peloteros ya que tienen 5 o 6 años de experiencia en la serie nacional, que son los consideran profesionales y altos para decir la gente libre, ¿no? Entonces, ya ahora en marzo no va a ser, es decir, ahora para la primavera, y esto había que esperar hasta abril, algunos y otros que sí tienen interés en las organizaciones muy jóvenes, que son, yo creo, la mayoría, lo que más pueden estar apuntando, es que esperar hasta junio, que son el draft este amateur, que suele haber allá en la MLB, ¿no? Según tengo entendido, a ver, quiero hablar, Tomás, vamos a ser justos, ¿no? Que según personas que trabajan ahí en la federación, todo esto que está dictando todos estos pasos no en la Federación Cubana de Béisbol, en la MLB. ¿Qué sucede? La Serie Cubana Nacional se está acabando. Ya hay escados, me han dicho que han venido escados. Es decir, aquí pueden venir, de hecho, a trabajar, eso no es el punto. Pero ya venir a hacer lo que se llama los tryers para ver peloteros en específico, porque ¿qué sucede? Nada más que quedan dos equipos, cuatro quedaban ayer, ahora quedan dos, y hay 16, hay que faltan 14 por ver, ¿no? Es el problema que después de la Serie del Caribe, aquí se va a ver una especie de una serie especial, es decir, vamos a suponer otra liga, otro campeonato, donde van a haber cuatro equipos nada más, y donde es que entonces los escados escogen, pero van a estar los mejores peloteros, ¿no? Pero a ver, otra cosa que no se puntualizó mucho, pero sí va a pasar, el interés de la MLB es bien de peloteros desde la edad de 13, 15 años, es decir, muchos que ni siquiera están en las series nacionales.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Caracas, la breve detención del presidente del Parlamento opositor dispara la tensión en Venezuela. Washington. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que alentó al presidente Trump a reabrir el gobierno federal por algunas semanas para continuar negociando con los demócratas sobre los fondos para el muro fronterizo con México. Ciudad de México. El combate al robo de combustible mide al presidente López Obrador ante su primer reto. Europa. París. El gobierno de Francia ha pedido a Irán que suspenda de inmediato todas las actividades relacionadas con misiles balísticos que podrían transportar armas nucleares. Madrid. El gobernante español Pedro Sánchez pide el apoyo de las formaciones opositoras Partido Popular y Ciudadanos para aprobar los presupuestos. Varsovia. Un juzgado de la capital polaca decretó prisión preventiva para el directivo de la empresa Huawei, acusado de espiar para China. Oriente Medio. Abu Dhabi. Estados Unidos planea organizar una cumbre mundial centrada en Oriente Medio, particularmente en Irán, según declaró el secretario de Estado Mike Pompeo en la capital de Arabia Saudita a la cadena de televisión Fox News. Tel Aviv. El ejército de Israel da por terminada la llamada Operación Escudo del Norte, lanzada el pasado mes de diciembre para destruir los túneles construidos por el partido milicia chiita Hezbollah en la frontera con el Líbano. Teherán. Un avión de carga militar que sobrepasó una pista se estrelló y se incendió en Irán, causando la muerte de 13 personas. Sobre el tiempo, un frente frío muy débil que se caracteriza por ser muy seco avanza sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. En el pronóstico para la isla, parcialmente nublado en el occidente, poca nubosidad en el resto del país. Mínimas entre 17 y 20 grados, máximas entre 25 y 28, con vientos del norte al noreste entre 10 y 25 kilómetros por hora y oleaje en la costa norte.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Los famosos girasoles de Van Gogh serán restaurados. Este es el tema que aborda a las 7:51 Roberto Bermúdez.
El célebre lienzo Los girasoles del pintor holandés Vincent Van Gogh será trasladado al estudio del Museo del Artista en Ámsterdam para ser sometido a una breve restauración e investigación y volverá a exponerse dentro de 6 semanas. La Pinacoteca dedicada al impresionista explicó en un comunicado que durante ese periodo también se completará la fase final de una investigación exhaustiva que se está llevando a cabo sobre la condición de esta obra. La pintura se restaurará para garantizar su conservación para las generaciones futuras de la mejor manera posible. Los girasoles volverá a exhibirse en el Museo de Ámsterdam el viernes 22 de febrero, agregó el museo. La restauración será limitada, lo que explica el corto periodo de tiempo durante el cual la obra estará fuera de exposición, aunque el museo dice que informará más tarde de los trabajos exactos que llevará a cabo en este lienzo. Un equipo internacional ha estado inspeccionando durante los últimos años el estado de la obra que Van Gogh pintó en 1889 y se espera que esta también sea la última fase del análisis. Van Gogh hizo 5 cuadros de girasoles cuando se marchó en 1888 a París para pintar el paisaje soleado del sur de Francia. El museo holandés atesora una de estas obras, mientras que las otras 4 se encuentran en Tokio, Múnich, Londres y Filadelfia. Alojado en una casa en La Provenza, Francia, Van Gogh invitó a su amigo Paul Gauguin para que ambos pintaran juntos y mientras esperaba a que llegara, decidió crear algunos cuadros de girasoles para decorar su habitación. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete con 53 minutos, es el momento de la información deportiva. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Guillermo Rigondot y Fran Sánchez lograron victorias este último fin de semana aquí en Estados Unidos. Anoche en Los Ángeles, estado norteamericano de California, el bicampeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el santiaguero Guillermo Rigondot, regresó al ring por la puerta grande. Derrotó por nocaut en el mismo primer round al mexicano Giovanni Delgado, combate pactado a 10 asaltos en las 122 libras. Casi al terminar el primer asalto, el cubano Guillermo Rigondot le conectó un recto de izquierda largo a la cara del púgil mexicano, quien cayó a la lona para el conteo definitivo. Por su parte, en Luisiana, el guantanamero Fran Sánchez logró debutar con victoria en la división superpesada al derrotar por nocaut al peleador norteamericano Willie J. Jr. Y ayer domingo, Emanuel Rivera conectó un doble impulsador en la séptima entrada para romper un empate y darle victoria a los indios de Mayagüez con marcador final de 4-3 sobre los cangrejeros de Santurce y colocarse muy cerca de convertirse en el primer clasificado a la serie final de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. Con 4 juegos por disputarse en el round robin, Mayagüez está al frente con 6 victorias y 2 derrotas por 4-3 el Santurce. Y ayer domingo, Herlis Rodríguez abrió la octava entrada con triple y aprovechó un elevado sacrificio de Ali Castillo para anotar la carrera que marcó la diferencia en el triunfo de los Cardenales de Lara, 2-1 sobre los Navegantes del Magallanes, con el que empataron a un juego por bando la serie al mejor de 7 por un pase a la final de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo el equipo del Toronto derrotó al Washington 140 puntos por 138 en tiempo extra y de esa forma el equipo canadiense de Toronto se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 33 victorias y 12 derrotas. Toronto está con ventaja de 1.5 sobre el Milwaukee, que ayer domingo le ganó al Atlanta 133 por 114. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston y el Miami Heat. En los otros partidos, Nueva York perdió ayer domingo ante el Filadelfia 108 por 105. Orlando le ganó al Houston. Golden State, el actual campeón de la NBA, superó al Dallas y Portland perdió ante Denver. Por la Conferencia del Oeste, Denver sigue en primer lugar con ventaja de medio juego sobre Golden State y Oklahoma City, que está a 3 juegos. Hoy lunes tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre el Charlotte y San Antonio, Boston ante Brooklyn y Memphis contra el equipo de Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado el ingeniero de sonido Teudy Giró, Danilo Fuentes Viñol en la producción y allá en la sala de redacción Alberto Müller y Alex Rivero. Les habló Rafael Martínez Sisto, quien les invita a escuchar a continuación el programa Levántate Cuba.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.